Bienvenidos, Brujim Abaim. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a Yosef su hijo y le dijo, «Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y Yosef respondió, «Haré como tú dices». E Israel dijo, «Júramelo». Y Yosef le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. La paz de Yeshua con los hermanos, los hijos del Altísimo, los que le han recibido, los que claman el nombre de Yeshua, a sus discípulos amados que están en las naciones, que están en Israel, hasta los rincones de la tierra. La paz de Yeshua con ustedes, hermanos. Los saludo con un saludo muy cálido y los bendigo también con las bendiciones de acuerdo a la palabra del Señor. Y nos reunimos en el poderoso nombre de Yeshua en esta reunión especial que tenemos para buscar más acerca de la Torá maravillosa, para aprender cosas, para aprender verdades, para aprender todo lo que el Señor nos quiera enseñar en cada una de las porciones y las historias y los versículos. Invocamos el nombre de Yeshua en este segundo y nos ponemos en las manos del Maestro y comenzamos con una oración. Bendito eres tú, Yeshua, misericordioso y amado nuestro. Te pedimos que esta reunión, que este proyecto de reunirnos en esta forma tan especial esté completamente bajo la administración de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu. Te pedimos que tú orquestes esta reunión, que tú orquestes todos los detalles, que orquestes el mensaje, que controles a cada uno de nosotros mientras escuchamos, que controles nuestras mentes, nuestros pensamientos, que me ayudes a mí, Señor, a que seas tú el que entrega el mensaje y hacerme sensible también a tu Ruach para poder entregar el mensaje que está en tu corazón. Como dice el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos como nuestro maestro y entra, Señor, en el lugar donde estamos para poder aprender de tu maravillosa Torá y para poder exaltar tu nombre en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Yeshua, por el libro de Génesis y porque estamos llegando al final de este primer libro de los cinco primeros libros de Moisés. Te pedimos, Yeshua, que tú continúes enseñándonos acerca del libro de Génesis a medida que va pasando el tiempo y nos abras el entendimiento para todas las cosas que tú tenías escondidas para ser reveladas en esta hora. Y te agradecemos mucho en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Señor, santo y verdadero eres tú, Yeshua. Él es santo y verdadero. Bendiciones, mis queridos hermanos, esperando que todos estén en victoria, que estén en la presencia del Señor, que estén en gozo y alegría, que estén batallando en la lucha y en la batalla, porque mientras batallamos, vamos hacia la victoria, porque no existe otra opción salvo tener la victoria. El Señor es un Señor de victoria y Él nos ha dado solamente victorias. Y si nosotros peleamos la batalla, vamos a obtener la victoria. Y esperando que todos y cada uno de ustedes esté peleando realmente, batallando en este segundo, porque yo sé que el Señor les va a dar la victoria. Confianza, hay que confiar en el Señor y ser sensible a la obra que hace en este segundo. Esta, como decía en la oración, es la última porción del libro de Génesis. Comienza en Génesis 47, versículo 27, el que comencé leyendo hace poco. Entonces, el momento de la muerte de Jacob se empieza a acercar y empiezan a suceder algunas cosas. Jacob comienza a arreglar su casa para poder ser reunido a sus padres y le pide a Yosef que ponga su mano debajo del muslo. Nos recordamos que también un juramento similar sucedió con el siervo de Abraham cuando él lo envió a buscarle una mujer para su hijo Isaac. Y sabemos allá, se recuerdan en la cueva de Macpelá que Abraham compró, que está registrado en las escrituras, esto es en Hebrón hoy en día, allá está sepultado Abraham y Sara su mujer y también Isaac y Rebeca y allá está sepultada Lea también. Estamos hablando acá de miles de años atrás, más de 3000 años atrás y el que quiera decir que que no existe conexión entre Israel o los judíos y la tierra de acá, de Jerusalén, y la tierra esta de Israel, entonces tendría que leer la Biblia primero, porque sabíamos como dato muy curioso que las Naciones Unidas, de hecho la UNESCO, declaró hace algún tiempo atrás que este lugar no tenía nada que ver con Israel, rechazando, disculpen por reírme hermano, pero es un poco para la risa, porque rechazando más de 3.000 años de historia y hechos repetidos que se menciona una y otra vez que esta cueva, estos sepulcros fueron comprados por dinero en frente de testigos, y desde ese tiempo han sido respetados por los israelitas el sepulcro de la cueva Macpelá ya en Hebrón. Recordemos siempre y tengamos muy presente que los antepasados de Yeshua están sepultados allá, los antepasados de Yeshua. Y como sabemos que Yeshua apreciaba y abrazaba mucho la herencia, así como Jacob también, sabemos que el Señor se complace en que nosotros también valoremos la herencia, porque recuerden que muchas de las bendiciones que recibimos hoy en día son por las promesas de bendiciones que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Estas bendiciones están a un nivel de pacto. El Señor hizo un pacto con Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y sabemos que se refiere a Yeshua, pero sabemos que hay bendición también para Isaac, para Israel, a través de las promesas que Elohim hizo a Abraham. Jacob acá actúa de una forma sabia, porque si recordamos bien, en Génesis 46:4, el Señor le dice así: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de Yosef cerrará tus ojos. Con este entendimiento, Jacob está actuando ahora pidiéndole a Yosef que lo sepulte en la tierra de Canaán, porque él recibió una palabra del Señor al momento de dejar Canaán, de que Yosef iba a ser el que le iba a cerrar los ojos y también de que el Señor lo iba a hacer volver. Entonces lo que él está pidiendo es la voluntad del Señor. ¿Se recuerdan que hemos aprendido de la vida de Rebeca, cómo Rebeca actuó en la voluntad del Señor, haciendo cosas que traspasaban lo que consideramos bien y mal en este segundo? Y vemos que eso se repite también en la vida de José, donde José comienza a actuar de una forma muy dura, se puede parecer con sus hermanos, que traspasa ya más lo que nosotros consideramos bien o mal, pero con la sola intención de poder hacer que el sueño que él recibió, que lo que el Señor le había mostrado que iba a suceder, sucediera. No está actuando fuera de la voluntad del Señor y no es un capricho el que lo lleva a actuar. También a Jacob acá cuando pide a José, él le está pidiendo que jure esto a José porque sabe que es la voluntad del Señor también. ¿Me entiende? Un juramento poniendo la mano debajo de él, que lo jure que lo va a sepultar en la tierra de Canaán. Y bueno, esto es maravilloso también porque esta es la voluntad del Señor realmente, y que Jacob esté sepultado en Macpelá y que Abraham y que Isaac haya estado sepultado es la voluntad del Señor, porque el Señor le dijo a Jacob que lo iba a llevar de vuelta a la tierra de Canaán. Entonces, esto es un tema que hoy en día es un tema de actualidad. Nuestro amor, nuestro respeto, nuestro apoyo para Israel y para reconocer que la cueva de Macpelá pertenece y es una heredad de todos aquellos que temen al Dios Todopoderoso. Esto debe estar en los creyentes. Esto debe estar. No podemos ser ignorantes a lo que sucede. La UNESCO rechazó toda conexión de los judíos con la cueva de Macpelá. Proclamó que el sitio es una mezquita, que está definido como una mezquita. Y este es el momento en donde todos debemos despertar y entender que no puede ser. Los antepasados de Yeshua, recuerden, Yeshua viene de ese linaje de Abraham, Isaac, de Jacob, de Yehudá. Ese es el linaje, esos son los abuelos, los antepasados, los ancestros de Yeshua. Y no podemos entregarle, ni estás de acuerdo con que este lugar sea tomado por musulmanes, queridos hermanos. Que nuestra oración sea para que estos lugares permanezcan en las manos de Israel, así como todos los otros lugares acá en Jerusalén y en el resto de Israel, todos los lugares que han sido importantes donde estuvo nuestro Señor. Como dato curioso, antes de que Israel tomara el control de toda la ciudad de Jerusalén, los lugares santos que estaban en el lado este de Jerusalén, donde estaban los jordanos en ese tiempo, no podían ser visitados por los creyentes. Escucha, los musulmanes no dejaban que los creyentes visitaran los lugares como el huerto de Gat Shmanim, que le llaman Getsemaní en castellano, como el huerto de la tumba, donde está la tumba del Señor. No dejaban que fueran visitados esos lugares, salvo en ocasiones de diplomáticos. Los musulmanes no quieren que los creyentes tengan acceso a aquellos lugares. Y nosotros tenemos que despertar como creyentes y comenzar a interceder por Israel, porque Israel siempre ha permitido que vengan todos los creyentes y visiten esos lugares. Es lamentable, hermano, que lo que yo hable parezca política, pero la verdad es que es la tierra que prometió el Señor dar a la descendencia de Abraham. Y como sabemos que Abraham tuvo muchos hijos y somos todos descendientes de Abraham, aquellos que abrazamos el pacto, aquellos que recibimos a Yeshua en nuestras vidas. Entonces, esto no es política, sino simplemente es poner las cosas en orden y sacar el velo de ignorancia que existe en muchos acerca de estos asuntos que son vitales. Sigo leyendo capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Yosef: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraim. Menashe se dice en hebreo, que lo dice Manasés en castellano, y Efraim con M también es en hebreo, para que el significado de los nombres esté cuando yo los pronuncio. Por eso digo Efraim. Sigo leyendo versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo Yosef viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo a Yosef: el Dios omnipotente. Acá la palabra que es traducida como omnipotente al castellano es en hebreo Shaddai. Ahora, Shaddai, vale la pena mencionarlo, significa dos cosas en hebreo. Una es Shaddai, que sería que entrega hasta que basta. Que entrega hasta que basta. O sea, es un proveedor. Y el segundo significado que yo le puedo dar es seno. Shaddai es seno en singular. Entonces, esto se dice El Shaddai. Entonces, leo de nuevo y ahora lo voy a decir en hebreo. Y dijo a Yosef: el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. ¿Se fijan en la promesa, hermano? La promesa de dar la tierra a la descendencia después de Jacob es por heredad perpetua. No es una promesa con límite de tiempo. Y ahora, tus dos hijos, en esta parte no dice Efraim y Menashe en el hebreo, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son Efraim y Menashe, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ello has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Fíjense en lo que está sucediendo en este segundo. Efraim y Menashe pasan a ser hijos de Israel. Ahora, este no es un antojo que tuvo Israel. Israel está cerca de su muerte. Israel tiene revelación, porque el Señor le da revelación en este segundo. Tiene mucha revelación. Y el Señor profetiza a través de él. Lo que está haciendo Jacob lo está haciendo con la sabiduría de Elohim, y el Ruach HaKodesh está operando en él y va a seguir operando más adelante, porque Yeshua va a actuar en esta hora crucial en que Jacob debe de ordenar su casa. ¿Y qué mejor forma de ordenar su casa que haciéndolo en profecía y en bendición? Y haciendo actos y hechos proféticos acá, tremendos. Entonces él toma a los hijos de Yosef, a los dos primeros, y los declara que son hijos de él. Mire, tenemos un cambio acá. Hablamos de 12 tribus de Israel, y ahora, ¿cuántas tribus habrían? Habrían 13, porque ya Yosef no sería una tribu, sino que serían dos. Sigo leyendo, versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Belén es una mala traducción de Betlehem. Betlehem es la casa del pan. Versículo 8. Y vio a Israel los hijos de Yosef, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió Yosef a su padre: son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Yosef: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó Yosef a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda a Israel, y Menashe a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces, este detalle que está acá en el versículo 13, que dice, Yosef se acerca a Israel y pone a Efraín a su derecha, y a su izquierda pone a Menashe. La idea de Yosef era que el primogénito, que es Menashe, quedara a la derecha de Jacob, a la mano derecha. ¿Por qué? Porque era conocido ya para Yosef que la bendición que está en la mano derecha es más fuerte, es más poderosa y es mejor que la bendición que está en la mano izquierda. Entonces, esperando que el primogénito, como correspondía por cultura quizás, el primogénito recibiera la bendición más grande. Entonces, lo que sucede es que los acerca de esta forma, sabiendo que Jacob no puede ver, entonces pone a la izquierda de Yosef a Menashe, que es el primogénito, para que quede a la derecha Jacob, y Jacob lo pueda bendecir con la mano derecha, y a la izquierda a Efraín, y reciba la bendición de la mano izquierda. Entonces seguimos leyendo, y dice así, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Bueno, ¿qué sucede de acá? No podemos decir que este era un antojo de Jacob. Sabemos que Jacob no veía, sus ojos estaban cansados. Él cruza sus manos y pone su mano derecha sobre Menashe. Y bendijo a Yosef diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aleluya, Señor. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, dice en hebreo literal, y su descendencia será los que llenen las naciones. Yehye milu agoim en hebreo. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Elohim como a Efraín, como a Menashe. Y puso a Efraín antes que Menashe. Y dijo Israel a Yosef, he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Bueno, queridos hermanos, acá tenemos una bendición muy, muy especial. ¿Se recuerdan cuando Jacob luchó para obtener la bendición junto con Rebeca, su mamá, que lo apoyó y hicieron todo esto para que Isaac los pudiera bendecir a Jacob y se tomara la bendición grande? ¿Se recuerdan? Bueno, las bendiciones son muy importantes, sobre todo en este caso. Bendiciones que son únicas antes de morirse. Una bendición única que viene por las promesas, por los pactos que viene avanzando y que se hacen en un momento en que la persona tiene entendimiento. Los hijos de las promesas, queridos hermanos, no se mueren por casualidad. El que camina en los caminos del Señor y en comunión con Él, siempre el Señor le avisa lo que va a hacer y le avisa cuando se acerca el momento de irse también con Él, por supuesto. Entonces, Efraín recibe la bendición grande, Efraín, la bendición de la mano derecha, y hay una profecía acá, que no es solo una bendición, es una profecía. Será los que llene las naciones. ¿Se recuerdan? Efraín pasa a ser realmente líder, el líder del norte, el líder de las 10 tribus del norte es Efraín. Pero esto se remonta a antes de que entraran los hijos de Israel en la tierra prometida. Cuando van a ir caminando en el desierto, la misma formación pone un lugar de importancia para Efraín y un lugar de importancia para Yehudá. Cuando están en el desierto y envían espías a Israel, los dos espías que traen buen reportaje son Caleb y Yehoshá, hijo de Nun, que lo llaman Josué en castellano. Entonces, estos dos espías que traen un buen reportaje y que complacen al Señor, también van a ser de las dos tribus principales, de Efraín y de Yehudá. Yehoshá, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, luego conduce a Israel a tomarse la tierra prometida. ¿Lo ves? Esto se repite, repite. Y al entrar en la tierra prometida también, en el momento en que se dividen los reinos, o sea, Efraín a tal punto toma el liderazgo que Efraín pasa a ser sinónimo de las 10 tribus del norte. La casa de José, Efraín, las 10 tribus del norte, Israel, es sinónimo. Israel refiriéndose no a las 12 tribus, a todas las tribus, sino al reino del norte. Y Yehudá, por otro lado, pasa a ser sinónimo del reino del sur y de dos tribus más los levitas. Ahora especialmente vemos que la casa de José ahora se divide en dos. Digamos, pasa a ser no un hijo, sino dos hijos de Israel, la casa de José. Y más tarde vamos a ver cómo el Señor toma para sí a los levitas, a la tribu de Levi. Los toma para sí y ya no son considerados más una tribu. Y de esta forma siguen siendo 12 tribus, más los levitas que son los que están a cargo de ministrar al Señor, que están a cargo de llevar los utensilios del templo, que están a cargo de ser los sacerdotes y que tienen la unción para hacerlo. Entonces la bendición sobre Efraín es que llenará a las naciones. Ahora nosotros vemos las naciones del mundo y la casa de Israel que fue llevada cautiva hace 2700 años nunca regresó a la tierra, pero sabemos que acá la promesa y la profecía es que ellos llenarán las naciones. Entonces Efraín está esparcido por todo el mundo y llena las naciones. Ah, porque Efraín significa fructífero. Para Yehudá tenemos la promesa de una nación, pero para Efraín son todas las naciones. ¡Aleluya! Entonces, a medida que vayamos leyendo la Torah, vamos a comprender de dónde vienen estas bendiciones tan grandes para Efraín y también las bendiciones para Yehudá. Y parte de esto es el capítulo 49 de Génesis, donde Jacob bendice a sus hijos. Profetiza, bendice. Se puede entender esto como una profecía o como una bendición. Curiosamente, el versículo 1 dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. ¿Por qué digo curiosamente? Porque donde dice ahí días venideros, en hebreo dice aharei hayamim. Y esta es la frase que se ocupa para los tiempos postreros, para los últimos tiempos, es la misma frase. Pero siempre se ha traducido típicamente como los días venideros. Y nadie ha tenido la entereza cuando hacen nuevas traducciones de la Torah de poner literalmente lo que ahí dice. ¿Y por qué digo que nadie tiene la entereza ni la fuerza? Porque obviamente existe una tendencia que eso es traducido como días venideros y es como un consenso cultural donde nadie quiere salirse de este río por miedo a ser criticado por el resto de las diferentes corrientes que han traducido las escrituras. Y también por calzar con ciertas teologías o interpretaciones de las escrituras también. Ya, leo entonces la bendición desde el versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a su estrado. Bueno, a Rubén le es quitada la primogenitura. Esto estaba relatado en Génesis 35:22, que decía que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Entonces vimos que Jacob bendijo a los hijos de Yosef como si fueran de él. Él le dijo a Yosef, estos dos hijos tuyos, o sea, el primogénito y el siguiente, que sería Menashe y Efraín, son de Jacob, pasan a ser hijos de Jacob. Y Efraín recibe la bendición de la primogenitura. Los patriarcas realmente apreciaban la bendición de la primogenitura. La apreciaban a tal punto que hacían, ya habíamos visto cosas, para poder recibir esta bendición. Y la bendición de la primogenitura, obviamente como lo dice la palabra, todos esperan que caiga en el primogénito, pero la voluntad del Señor no era así. Abraham, por ejemplo, tiene a Ismael como hijo y luego a Isaac. Y Isaac es el que toma la primogenitura por voluntad del Señor. La bendición esta es simplemente lo mejor de todo. Lo mejor de todo es para el primogénito. Y esta es la bendición que buscó también Jacob, impulsado por su mamá Rivka, Rebeca. Entonces Isaac bendijo con esta bendición a Jacob, y Jacob no era el primogénito, era Esaú el primogénito, Esav en hebreo, pero Jacob recibió la bendición por voluntad del Señor. Y después de Jacob a sus hijos, el primogénito sería Rubén, pero Rubén no recibe la bendición del primogénito, sino Efraim, que ni siquiera es el primogénito de Yosef. Efraim es el segundo hijo, Menashe era el primogénito, pero Elohim, el Señor, decide que Efraim es el que va a ser bendecido. Y tenemos que tomar en cuenta aquí una cosa. Yo mencioné que Jacob está cerca de ser reunido a su pueblo. Y podemos ver claramente acá, hermanos, que existe una sabiduría en Jacob que no estaba antes. Que existe visión y sabiduría y profecía en Jacob que no existía antes. Y que existe una unción especial también para impartir bendición en este segundo. Para profetizar, esto está operando en Jacob a medida que se acerca este momento del fin de su vida. Entonces opera en Jacob muy intensamente, a tal punto de que es infalible. O sea, no existieron errores acá en lo que Jacob hizo en sus últimos días. Era todo guiado por el Señor. De hecho, en algunos países, comentaba un hermano, existe en términos legales lo que una persona hace antes o dice antes de morir, cuando está en el lecho de su muerte, a punto de morir, se toma como una verdad casi absoluta. O sea, no se pone en duda lo que la persona dijo antes de morir. Se toma como una verdad en muchas cortes del mundo lo que la persona dice antes de morir. Y acá está Jacob. Y de hecho es mucho más que verdad en lo que dice. Está operando un espíritu de profecía en él y la bendición y la unción de la bendición está realmente operando. Entonces leemos acá que la bendición para Rubén y la profecía para Rubén es que es sacado de su primogenitura. Como Jacob dijo a Yosef, tus dos hijos serán como Rubén y Simeón. Rubén era el primogénito, el segundo era Simeón. Entonces pasa a ser Efraín como el primogénito y Menashe pasa a ser el segundo. Y desde ese momento en adelante se habla entre los hijos de Israel diciendo hágate Elohim como Efraim, como Menashe. ¿Por qué? Porque Efraim tomó la bendición de la primogenitura por voluntad de Yeshua, hermanos. No fue antojo de Jacob. La bendición de la primogenitura cae en Efraim. ¿Y esto qué es lo que es? Es lo mejor del todo. ¿Recuerdan? Jacob profetiza, dice que Efraim llenará las naciones. Y no solo llenará las naciones por ser muy fructífero y por multiplicarse su descendencia en gran manera, sino además toma lo mejor de las naciones. O sea, todas las riquezas, todo lo mejor de las naciones cae en las manos de Efraim. ¿Lo podemos ver con nuestros ojos proféticos? Lo mejor de América cae en las manos de Efraim. Lo mejor de Europa cae en las manos de Efraim. Lo mejor de Australia cae en las manos de Efraim. La bendición es irrevocable, tengan o no idea las personas si son descendientes de Efraim o no, porque no depende de eso. La bendición fue proclamada y venía con unción desde Abraham a Isaac, a Jacob y a Efraim, y Efraim en las naciones es bendecido, multiplicado y tiene lo mejor de todo. Ahora para Yehudá es diferente. Yehudá tiene la bendición del reinado. Yehudá va a ser el que va a reinar. Y a través de Yehudá viene también la simiente del Mesías, que es el Rey de Reyes. ¿Lo pueden ver? Entonces vamos a seguir leyendo versículo 5 de capítulo 49. Shimón, Simeón y Levi son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Bueno, no sé si llamarle bendición a esto, profecía quizás, o una proclamación hecha sobre ellos. Simeón y Levi, si recordamos, fueron los que cuando fue deshonrada Dina, por Siquem, hijo de Hamor, heveo, les dijeron a los heveos esto, a este reino, que tenían que circuncidarse para poder ser como los hijos de Israel, ofreciéndole así dejar a Dina con ellos. Y en el tercer día, dice, Levi y Simeón entraron y mataron a todos los hombres y saquearon la ciudad por eso de que habían amancillado a su hermana. Entonces Jacob no estaba muy contento con eso, y acá proclama Jacob sobre ellos, sobre Simeón y Levi, tal proclamación que es bastante dura. Independientemente de esto, el Señor va a bendecir a Levi porque se va a complacer con la actitud de los hijos de Levi, pero eso va a ser más tarde. Sigo leyendo versículo 8. Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Yehudá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo. Más literalmente hablando, se podría decir esto: el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él la obediencia de los pueblos. La Reina de Valera dice: y a él se congregarán los pueblos. Bueno, ahí hay un mensaje que tenemos que discernir en el espíritu. Continúo, versículo 11 y 12, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Fíjense la bendición para Yehudá. Es realmente una bendición. El liderazgo, el reinado está sobre Yehudá. Dice que los hermanos van a alabar a Yehudá. La mano en la cerviz de sus enemigos. Esto no quiere decir necesariamente en la parte, en la espalda del cuello, sino también por delante, porque Yehudá va primero siempre. Y usted sabe, cuando alguien toma la mano en el cuello de alguien por delante, tiene el control del enemigo. Dice, los hijos del padre se inclinarán a ti. Yehudá va primero y tiene la bendición realmente de ir y ser victorioso. Fíjense, y Yehudá de hecho es el primero que retorna a la tierra. Los judíos son los primeros que retornan a la tierra de Israel en esta restauración postrera, donde el pecado de Israel es buscado pero no encontrado. Y el Señor bendice a Israel, en este caso a Yehudá, conforme a sus misericordias y promesas. Y incondicionalmente se ve la bendición sobre Israel, aunque también los juicios están. Entonces no será quitado el cetro de Yehudá, no se apartará de Yehudá el cetro, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Shiló, se dice en hebreo, Shiló. Esta sería una alusión al Mesías, como se ha interpretado por mucho tiempo, y la interpretación esta es verdadera, apunta esto a Shiló, a Yeshua. De hecho, Yehudá retornaba entre juicio y juicio a reinar en Yerushalayim, en Jerusalén, hasta que vino Yeshua, porque cuando Yeshua cumplió su obra maravillosa, alabado sea su nombre, entonces, sabemos en el año 70 fue destruido el templo y Yehudá fue esparcido y retirado de este lugar. Probablemente quedaron algunos de Yehudá, pero quizás sin siquiera saberlo, quizás transformándose completamente y mimetizándose con los paganos que estaban acá. Entonces, desde el año 70, o quizás podemos decirlo desde antes, pero mirando con ojos proféticos en forma general lo que sucedió acá en esta tierra, se puede decir que Yehudá es apartado del gobierno. Ya no tiene más el cetro después de la obra del Mesías. Podemos ser detallados y meticulosos en pensar qué sucedió cuando los griegos estaban acá y entonces los macabeos tomaron el control y después vinieron los romanos, pero la profecía de cierto en línea general se cumple. Yehudá es sacado de la tierra después de que viene el Mesías. Y a él la obediencia de los pueblos va a ser dada al Mesías, porque él es fuego consumidor y es el rey de reyes y es amor. No tenemos que tampoco olvidarnos que las profecías se cumplen a diferentes niveles. Y esto que sucedió, que le fue quitado el reinado a Yehudá después de venir Yeshua, después de manifestarse Shiló, es también una profecía que en los tiempos del fin se va a cumplir. Recordemos que esta profecía que Jacob está dándonos ahora dice específicamente en hebreo que es para los tiempos del fin, para los días postreros. Así dice originalmente el hebreo. Entonces pongamos atención a esto. Yehudá está en la tierra, en Yerushalayim, la capital de Israel. Yehudá está en la tierra reinando. Y sabemos que en estos tiempos postreros se manifiesta nuevamente el maravilloso Elohe Israel, el maravilloso Elohim de Israel, Yeshua, en lo que muchos llaman su venida. Entonces esta profecía se cumpliría también en eso de que sería después de la manifestación del Mesías en los postreros tiempos, quitado nuevamente el cetro de Yehudá, tal como sucedió en el pasado. El Señor es mucho más amoroso de lo que podamos comprender con nuestra mente. Nos ama mucho más y también es mucho más severo y fuerte de lo que podamos comprender, porque Él solo es Elohim. Seguimos, versículo 13. Zbulun, Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issachar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yehú. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Asher será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es Yosef. Aquí viene la bendición para Yosef. Esto es para Efraim y Menashe. Rama fructífera junto a una fuente. Recuerden, Efraim significa fructífero, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esto se puede traducir también desde allí. Es el pastor, la roca de Israel. Entonces leemos de nuevo, por las manos del fuerte de Jacob, de allí es el pastor, la roca de Israel, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará, por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Miren la bendición de Yosef, queridos hermanos. La bendición de Yosef es grande. Las dos bendiciones más grandes en esta proclamación y en esta profecía y en esta bendición y hasta en esta maldición que pronuncia Jacob en algunos momentos, están sobre Yehudá y sobre Yosef. Y Yosef, de hecho, sí recibe lo mejor de todo. Miren lo que dice, por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Es solo Yeshua. Recuerden, en hebreo, roca se dice Abben. Dos palabras juntas. Ab es padre y Ben es hijo. Yeshua es Abben. Él es la roca de Israel. Él es el Ab y el Ben. Después dice, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará, Elohim del padre de Yosef, el Elohim de Israel, de Jacob, dice aquí, va a ayudar a Yosef, va a ayudar a Efraim, va a ayudarlo porque él tomó la bendición del primogénito por el Elohim Shaddai. Por el El Shaddai, el cual lo bendecirá. En el versículo 25 estoy leyendo. Y ahí vienen las bendiciones. Bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos, del vientre, bendiciones de tu padre. Las bendiciones fueron mayores sobre Yosef que las sobre Rubén. ¿Se recuerdan cuando Isaac bendice a Jacob? También la bendición es grande. Lo mejor. Y esta bendición es imparable. Se ha traspasado de generación en generación sobre los hijos de Yosef, sobre los hijos de Efraim. Sigo leyendo versículo 27. Binyamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá sus despojos. Versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a sus padres. Entonces echó Yosef sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó Yosef a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló Yosef a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces Yosef subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de Yosef y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Goshen sus hijos y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Aquí dice, se hizo un campamento muy grande, Mahané. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y Yosef hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Evel Mizraim. Evel es luto, Mizraim es Egipto en hebreo, que está al otro lado del Jordán. Y Ardén es el Jordán. Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió Yosef a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Fíjense que los habitantes de Canaán no reconocen al grupo que venía como hebreos, sino como egipcios. Como habíamos comentado en porciones anteriores, Yosef se viste como egipcio, se transforma realmente como en un egipcio. Y así los hijos de Israel también estando allá. Fíjense, también de nuevo, la importancia para el Señor que tiene la tumba este y este lugar de los ancestros de Yeshua. No por nada, con lujo de detalles, aparece nuevamente Jacob mencionando que el campo fue comprado y de quién fue comprado y que pertenece a Abraham, que pertenece a Isaac, que pertenece a Jacob, que pertenece a los hijos de Israel, que pertenece a Yeshua, es uno de los hijos de Israel. El campo pertenece y en nuestro corazón de nuevo que esté el defender el hecho de que estos lugares donde están sepultados los patriarcas y también donde está sepultada Raquel cerca de Betlehem pertenecen a Israel y pertenecen a los judíos, pertenecen a la heredad que recibimos como creyentes y seguidores de Yeshua y no como la UNESCO dice que son lugares musulmanes de mezquitas. La UNESCO sacó esta declaración hace aproximadamente un mes atrás, donde desconoce completamente cualquier relación que tengamos los hijos de Israel, los seguidores de Yeshua, con estos lugares. Entonces que esté en la oración de todos nosotros este asunto y valoremos la herencia que nos dieron nuestros padres. Bueno, nos estamos acercando al final del libro de Génesis. Nos quedan algunos versículos para terminar, pero detengámonos un momento acá a meditar acerca de este libro. El libro de Génesis fue escrito o recopilado por Moshe, por Moisés, en el desierto. Probablemente muchas de las historias que están acá no estaban escritas, sino que habían sido aprendidas y relatadas por generación en generación. Pero eso que no sea una razón para desmentir o para no recibir lo que está escrito en este libro. La mano del Señor está con Moshe en esta recopilación, en esta escritura. Y de hecho, el Señor mismo dice a través del profeta Malaquías que nos acordáramos de la Torá de Moshe, su siervo. Entonces, el Señor nos sugiere acordarnos de este libro. Estos libros son especiales. Como dato curioso, En la Torá misma se descubrió hace ya bastantes años, antes de que hubieran ordenadores personales, que cada 50 letras, si empezamos del principio del Génesis y tomamos la primera letra, la 50ava letra, la letra número 100, y vamos leyendo lo que dice, lo que está escrito es la palabra Torá, Torá. Y curiosamente, esto comienza desde el Génesis y también comienza desde el último capítulo de Deuteronomio, pero en dirección contraria. Y se reúnen al medio, o sea, está escrito Torá cada 50 letras, comenzando desde el Génesis, comenzando desde el principio y del final de la Torá, hasta que se llega al centro. Entonces, es como una marca del Señor mismo que pone en su libro, de que tiene este código especial indicando que es un libro especial, en que la mano de Yeshua está sobre Moshe y que las escrituras de acá no están siendo cosas antojadizas, sino que están diciendo exactamente lo que el Señor quiere decir. Y entonces nosotros tenemos que recibir exactamente lo que el Señor quiere entregarnos a través de la Torá. También estamos avanzando, fíjense, como un rollo. Comenzamos del principio hasta el final y la Torá especialmente está hecha de esta forma, porque de esta forma se leía en el pasado, de esta forma el Señor ministraba en el pasado a los que la leían, y de esta forma el Señor está ministrando a nosotros, lo cual es maravilloso, es volver a la senda antigua de leer en forma de rollo. ¡Aleluya! Además, vimos que en el libro de Génesis incluso el Señor empieza a revelar que existía conocimiento de sus mandamientos, y de hecho vemos los pactos maravillosos que se hicieron con los patriarcas. El Señor va a seguir haciendo pactos, pero vemos los primeros pactos que se hicieron con Noé, con Abraham. Y también en cierta revelación de unos mandamientos, como yo diría que son los más importantes incluso, o como básicos, como se trata del Shabbat mismo que aparece en la creación misma, como día santificado y bendecido, como se trata de la prohibición de no tomar y comer la sangre junto con la carne que aparece en el momento en que Noé hace el pacto con el Señor, esto es derramar la sangre a la tierra y comer el alimento sin que el animal haya sido matado con la sangre dentro. Esto quiere decir que pueden haber algunas gotas de sangre dentro de la carne, por supuesto, pero el asunto es que al momento del animal entregar su alma, tiene que salir con la sangre y ser derramada en la tierra. Además de esto, también está el hecho de que se describe que Noé también conoce qué animales son puros y cuáles animales son inmundos y no son alimento. Noé también conoce este asunto. En el momento de ponerlo en la arca, los animales puros van 7 parejas y no 2 nomás. De los inmundos van solamente 2. Entonces vemos un cierto conocimiento que ya los padres tenían de los mandamientos del Señor. Ya Abraham conocía, ya se entendía, ya en esos tiempos se tenía conocimiento de lo que agradaba al Señor y de lo que no agradaba. Ahora más adelante, en los libros más adelante, Moisés va a escribirlo con lujo de detalles. Entonces leemos desde el versículo 15 en adelante. Viendo los hermanos de Yosef que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a Yosef, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Yosef, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y Yosef lloró mientras hablaban. Y vinieron también los hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió Yosef, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió Yosef 110 años, y vio Yosef los hijos de Efraim hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Yosef. Y Yosef dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió Yosef a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aleluya, hermanos. Bendito eres tú, Yeshua, te agradecemos por el libro de Bereshit, de Génesis. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado a medida que lo hemos ido leyendo. Tú eres el Maestro, Yeshua. Te agradecemos por la Torá maravillosa, la cual hoy día recordamos como tú nos ordenaste a través del profeta Malaquías. Nos acordamos y recordamos la Torá de Moshe, tu siervo, Yeshua, al cual diste mandamientos. Entramos en esta restauración maravillosa buscando tu rostro, Yeshua, buscando tu presencia, Yeshua, buscando de tu Ruach HaKodes, Yeshua, buscando de tu verdad, Yeshua, y pidiéndote, Señor, que tú, Señor, vengas con tu lápiz y escribas en los corazones de cada uno de nosotros el maravilloso libro de Génesis. Cada uno de los versículos, Señor, que esté escrito en nuestro corazón, en nuestras mentes, que esté en nuestro medio, que esté a la mano en todo tiempo, Yeshua. Te agradecemos por los hermanos, Señor, que están en las naciones, que escuchan estas grabaciones. Te pido, Señor, que tú estés al lado de cada uno de ellos, enseñándoles cada día más acerca de todas las maravillas que están reveladas en el maravilloso libro del Génesis, parte de tu Torá, Yeshua. Nosotros te amamos y nos deleitamos en ti y en tus caminos. Buscamos las sendas antiguas, Señor. Invocamos tu nombre y te pedimos que abra los cielos sobre cada uno de los que escucha este mensaje en este momento, Yeshua, para que ángeles asciendan y desciendan, para que el reino de los cielos se acerque y se establezca en la gran ciudad que tú construyes, Señor, en cada una de las casas de los hermanos que escuchan esto, Señor. Unifícanos en tu verdad, unifícanos en tu espíritu, unifícanos en tu nombre, Yeshua. Un corazón, una mente, tu corazón y tu mente en cada uno de los que escuchan este mensaje y en cada uno de los que lo escucharán, Señor. En cada uno de los hijos del remanente de Israel, Señor. En cada uno de los hijos de Elohim, Señor, los cuales tú has unificado, Yeshua, en ti. Y como dice la profecía, que llegará el día en que será establecida el monte, la montaña de la casa del Señor como cabeza de montes. Y a él correrán las naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yeshua, a la casa del Elohei de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá y de Yerushalayim la palabra de Yeshua. Señor, nosotros corremos a Yerushalayim, corremos a Sion a buscar de tu Torá y de tu palabra, Yeshua, y que sea un río, Señor, de Shalom, un río de paz, un río de tu espíritu, el que fluya en este segundo desde Sion, desde Yerushalayim, hasta los corazones y las vidas de cada uno de los hermanos que escucha esta oración. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, el río de Shalom, que sea sobre todo el Israel de Elohim. Pero la Shalom es la de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Y amén.